Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Última noche de septiembre, jueves, día 30, aquí estamos con un programa apasionante por delante. Tenemos por delante una gran noche de radio porque es un jueves con muchas noticias. La primera y más importante, a esta hora Koeman sigue siendo entrenador del Barça. Y el domingo todo apunta a que no lo será. El sábado va a estar en el Wanda Metropolitano dirigiendo al Barça, desde la grada, desde un palco, desde donde considere. No desde el banquillo, está sancionado. Va a estar Schröder en el banquillo, pero Koeman va a hacer la alineación en el partido frente al Atlético de Madrid. Muy bien lo tiene que hacer el Barça el sábado contra el Atlético de Madrid para que Koeman salga vivo del Estadio Rojiblanco. Enseguida ampliamos porque ha sido un día de mucha información en Barcelona. Bueno, ayer cuando llegó el Barça a la Ciudad Condal después del partido de Champions, hubo una reunión en las oficinas del Barça hasta las 4:00 de la mañana. Hasta las 4:00 de la mañana estuvieron Laporta, Juste, que es el vicepresidente deportivo, Mateu Alemany y Masip, uno de los asesores de Laporta. Bueno, pues estuvieron reunidos y lo que ha salido es que Koeman está sentenciado, pero claro, a falta de 48 horas para un partido como el del Atlético de Madrid, no van a poner a otro. Así que, de momento, le dejan para el partido frente al Atleti, pero eso está totalmente roto. Ahora, insisto, lo ampliamos y lo contamos todo. Sepan que hoy hemos tenido jueves de Europa League, con dos equipos españoles en juego en esta competición. El Betis ha ganado al Ferencváros 1-3 con goles de Fekir, de Wingo en propia puerta y de Tello en el último instante del partido. Un autogol de un defensa del equipo húngaro a 10 minutos del final ha puesto en ventaja al Betis cuando el partido iba empatado a 1. Ya en el descuento, como digo, Tello ha sentenciado el partido, ha rubricado la segunda victoria en dos partidos de los de Pellegrini. El Betis es colíder de su grupo. Es primero el Leverkusen, que tiene 6 puntos también, y segundo el Betis. Y la Real, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Habéis empatado 1-1 con el Mónaco.
Sí.
Un gol de Merino, de Miquel Merino, de cabeza. Se pusieron 0-1 los franceses y luego 1-1.
Sí, ha ido mucho tiempo por detrás. No ha estado mal, ¿eh? Ha merecido ganar porque el Mónaco ha sido un equipo muy rácano, pero al final no ha convertido las ocasiones y bueno, pues la ley del fútbol. Pero bueno, no está mal.
Bueno, no es correcto decir los franceses, ¿no? Los monegascos.
Monegascos,
sí. ¿No? Porque juegan la Liga Francesa, pero no son franceses.
Es un principado.
Efectivamente. Este es Imanol, el técnico que está feliz.
Con lo que me quedo es con lo que ha pasado y ha pasado algo grande. Que hemos jugado contra un equipo Champions y que la Real Sociedad ha sido mejor y que ha merecido ganar. Estoy convencido que no hay en estos momentos un entrenador más feliz, más pleno que yo.
Esto es lo que ha dicho.
Bueno, Pellegrini estará más contento, sí, seguramente.
Bueno, pero él se refiere a que tenía muchas bajas otra vez y tal, y ha sacado un resultado que, bueno, no está del todo mal. Del resto, así, ¿qué podemos destacar? Es que son tantos resultados en la Europa League así en el arranque que es muy difícil destacar.
La derrota del Nápoles, ¿no?
Sí, la primera de la temporada.
Hola, Arauz.
Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Qué tal? Muy buenas. La victoria del PSV 1-4 al Sturm Graz. El Celtic ha perdido 0-4 con el Bayer Leverkusen.
Ha metido un meneo bueno los alemanes, sí.
Sí. Celtic de Glasgow está muy bien, el estadio, la historia del equipo.
Sí, claro, pero luego no se come nada.
Y un Ebro Golcalón también antes de que empiece el partido. Y luego es una milongaza.
Sí.
O sea, así de claro. Y nada más. Sparta de Praga 1, Rangers 0. Leicester ha perdido con el Legia de Varsovia 1-0. Y el Marsella ha empatado 0-0 con el Galatasaray. Ah, en este partido ha habido noticia. En este partido ha habido pollo. Porque otra vez bengalas, otra vez petardos desde el primer momento. Y pasado el minuto 30 se ha incrementado la intensidad de las bengalas en el lado de los hinchas del Galatasaray. Y ahí se ha tenido que parar el partido. Los ultras del Marsella, que estaban muy cerca, solo separados de una valla y una red, de los turcos, bueno, han sido un peligro permanente. Porque claro, es que, insisto, estaban separados por una valla unos de otros. El que lo ha ha diseñado de verdad, enhorabuena, porque está para hacer la previsión de riesgos laborales en una central nuclear. El entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, ha tenido que acercarse a pedir paz, pero no le han hecho caso. Los salvajes no le han hecho caso. Y la policía francesa ha cargado contra ambas aficiones mientras que se seguían lanzando bengalas. El partido ha estado parado 9 minutos, que es casi lo que se ha añadido en el primer tiempo. Ha llegado, de hecho, al minuto 100 de partido. Y esto es lo que ha ocurrido en la Europa League. Está preparado todo el mundo en este partidazo. Me gusta mucho el equipo de comentaristas de esta noche.
No siempre, unos más que otros.
No siempre puedo decir esto, ¿eh? No te creas, lo digo todos los días, pero no siempre lo siento. Hoy lo siento. Aparte de Joseba está Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Ay, sí, muy buenas noches, gracias bien. Por lo que me toca.
Sí, bien, en tu caso bien, sabes que bien. Lo siento. David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bien, también. Tú, bien.
No, yo también.
No por ser el último.
Este
no,
David Sánchez,
se te nota. No el nivel de Cañete, pero bueno, pasa la prueba.
Me gusta mucho que esté David.
Hoy te gusta, ¿eh? Hoy vienes. ¿Cómo eres, martillo o qué?
Martillo.
¿Yunque o martillo? Hoy eres martillo. ¿No?
Supe ser yunque
martillo,
y
pilón,
ahora voy
pilón.
A saber ser martillo.
Sí, 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 sí. Marchante Mónica, muy buenas.
Bien.
Hola, buenas bien. Noches. Qué placer compartir ondas con este gran equipo de comentaristas.
¿A que sí, eh?
Espectacular.
Sí, sí, un gran equipo.
¿Qué más? ¿Qué más?
Dani Senabre.
Muy bien.
Bien,
muy
bien,
no
bien.
No soy digno.
Sí,
bueno, me siento como Luke de Jong cuando está en el Barça.
No
soy digno de estar en este equipo.
Fuiste ya mucho... somos suficientes. Con esto ya está sí. El tema.
No, falta Luis.
Claro. Hombre,
García. ¿Te ha fallado alguien?
Solo yo podía mejorar este equipo de comentarios.
Sí, Luis Aspas García, ¿no?
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Sí, 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 sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Estamos muy bien. Oye, os pregunto una cosa.
Es que muy bien,
os pregunto una cosa en serio. ¿Sabéis el criterio de la Europa League para clasificarse para la siguiente ronda?
No.
Yo no.
¿Para las eliminatorias?
No.
¿Qué pensáis? ¿Que pasan los dos primeros y punto?
Tres.
A saber.
No, tú los dices dos primeros, tres. Creo yo.
Tú dices que los dos primeros,
yo
¿no?
Yo dos.
Es lamentable que seáis profesionales del periodismo deportivo, vengáis a un programa como este
pero
y no sepáis...
De decir que somos un equipazo.
Y más David y Senabre, que a lo mejor en febrero pero tienen que estar pendientes de la Europa League.
Sí,
o sea, que
cuidado. Sin embargo, cuidado. No, ¿eh?
Si lo sabes tú, ¿para qué queremos saberlo nosotros?
Bueno,
claro. Abel, ya está.
No,
te voy ¿qué a es la radio? Información.
Mira, Abel Madrigal. Hola, Abel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Yo se lo he preguntado en la redacción, Abel Madrigal, y me lo ha explicado. Y le he dicho, mira, casi prefiero que lo cuentes tú.
Claro.
Porque
el marrón.
Así, por si no sí, fraga, porque ¿no? así te haces cargo tú de lo que vayas a decir. Porque si tengo que contarlo yo, como no termino de verlo, Abel, adelante, el partidazo es tuyo.
Lo que ha cambiado todo es que se ha introducido una nueva competición, la Conference League. Esto lo que provoca es que los terceros de Champions, este es el primer cambio, los terceros de Champions que iban directamente a Europa League, ahora juegan un playoff contra los segundos de la Europa League. Es decir, se enfrentan directamente los 8 que han quedado segundos, terceros en Champions, contra los 8 que han quedado segundos en Europa League.
Vale, si el Barça, no lo sé, si el Barça quedara tercero en la Champions, uh-huh. sabría que tendría que jugar una eliminatoria a doble partido
eso es,
contra un segundo de... el grupo de la Europa League.
Eso es. Ida y vuelta para conseguir acceso a los octavos de,
a
final,
los octavos de
final de la Europa League.
Perfecto.
Que ya estarán esperando los 8 primeros de la Europa
los
League.
Los 8 primeros no juegan 16avos. No, esa ronda no la juegan.
Se han clasificado directamente.
Perfecto. ¿Está quedando claro, compañeros?
Oh, clarísimo.
Vale. Bueno, los 8 primeros, a diferencia sí, de otros años, no juegan 16avos. Libran esa semana.
Eso es.
Y la siguiente.
Eso es.
Perfecto.
Había un tercer cambio. El tercer cambio es que los terceros de Europa League,
¿sí?
que antes quedaban eliminados y no tenían nada,
sí.
juegan un playoff contra los segundos de la Conference League.
Clarísimo. Pues ahí está,
es decir, por ejemplo, la Real es tercera.
Simple
ahora
que
mismo.
Te eliminen, ¿no?
La Real es tercera ahora mismo.
Ahora mismo la Real es tercera.
Sí.
Por lo tanto, jugaría contra un segundo de la Conference League.
Yo es que claro. la Conference League no sé ni dónde están los resultados.
¿Quién juega la Conference League?
El Tottenham, la Roma.
Todo pensado para aliviar el calendario.
¿Y qué día juegan los de la Conference?
Mira, que tengo aquí.
Hoy.
El Zoria 0, Roma 3 y Tottenham 5, Mura 1.
Ha habido muchos más, pero esos son los más importantes.
O sea, hoy han jugado Conference League.
Sí, eso es.
Ah, no lo sabíamos, eso, vale.
El Karabaj, está en la Conference.
Hola, Fouto.
Oye, y una pregunta. ¿El que pierda de la eliminatoria entre el que viene de la Champions y el segundo de la Europa League, qué juega?
Eliminado.
Eliminado.
¿No juega la Conference League?
No, sí. Venga, hombre, ya está bien. Ya está bien.
No, es que uno puede quedar segundo en la Europa League en su grupo y si pierde la eliminatoria se va a su casa.
Cañete, ¿no te parece muy importante esto que acabamos de hacer en el partidazo?
Sí, me parece importante.
Estamos demasiado obsesionados con la noticia, el titular. Hay veces hay que excluir un poco.
Lo importante es que lo sepan los equipos, que sepan dónde tienen que viajar y con qué jugar.
Este es un programa didáctico y
luego
pedagógico.
Ya cuando ya vayan quedando 8 o 16 ya nos ponemos.
Mira, voy a apuntar este día para los Panenka. Este día es que hay días para la Losonda y día para los Panenka. Este es para los premios Panenka. ¿Qué día es hoy? 30 de septiembre.
Este no, equipo, aparte, el equipo de comentaristas es bastante panenquita.
Sí, muy panenquita. Muy panenquita. Bueno, gracias, Abel, ¿eh?
Gracias a ti.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien, de verdad. Abel Madrigal, que es el especialista en competiciones
europeas
de la cadena COPE desde hoy. Porque lo has explicado muy bien, Abel. Te lo juro, no tenía mucha fe, ¿eh?
No tenías fe. No. Juanma.
Oye, pero no lo dan por la tele, la Conference League.
Ahora,
se da por la
sí,
tele.
Sí, en Movistar también.
Movistar,
no descartes que te llamemos otro día, ¿eh?
No. Ahora, te queda la prueba de fuego, que es dar la alineación del Mallorca, que es lo difícil realmente en la radio. ¿Vale?
Eso lo intentaré más tarde. Vale, vale. Todavía no estoy preparado.
Hasta luego, Abel.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, que así viene el día con este equipo de comentaristas y con más noticias. A 48 horas de jugar contra su ex-equipo, Luis Suárez ha hablado de la delicada situación que vive el Barça. Lo ha hecho en una entrevista con los compañeros de Televisión Española, que amablemente nos han cedido este sonido.
No me gusta hacer leña del árbol caído, se dice, ¿no? Pero no me olvido de que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte a mí para hacerme que me enoje, que esto, que lo otro, y yo como un profesional, lo dijo el entrenador en su momento, fui un profesional, iba a entrenar todos los días sin ninguna mala cara, y el destino tendrá el final que querrá tener.
Uf.
Eso es como el que dice, no, yo no hablo habitualmente de los árbitros, pero...
No, pero sí. Tiene toda la razón. No, claro, cuando te han hecho esa faena...
Pero dice, no quiero hacer leña del árbol caído, pero...
¿Y cómo se le ha escapado la expresión?
Sí, me mandaron a un...
Bueno, ha dicho... Sí. Ha sido elegante en el sentido de decir, uno que hace leña del árbol caído, pero a mí me trataron como no merecía.
Muy elegante. Yo
creo
admiro
que se va a quedar con
que quede en sumario también eso, que igual no se ha dado cuenta nadie.
¿Ha marcado contra el Barça, Luis Suárez?
No.
No.
No jugó el año pasado.
No jugó en el Wanda.
¿Lo celebrará,
no.
Luis Suárez? ¿No?
Yo creo que sí.
No, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
No ha dicho nada de si lo celebra.
Imposible.
No ha dicho de momento si lo celebra o no.
De hecho, creo que lo ha dicho.
¿Sí?
Sí.
Y ha dicho que no lo va a celebrar.
¿En esta misma entrevista?
Ha dicho que no, que igual alguna cosa, pero que le tiene demasiado cariño
lo mismo,
al
¿no?
Barcelona.
Va a decir, no quiero hacer leña del árbol caído, pero...
Pero lo voy a celebrar.
Va a ser lo mismo.
Esta mañana, por cierto, hemos sabido el nombre del árbitro de ese partido, Martínez Munuera, y en el bar va a estar Hernández Hernández. ¿Te gusta la designación, Fouto?
No hablo de árbitros.
No quieres hacer leña del árbol caído, ¿no?
Pero tú, ¿cómo que no hablas de árbitros? Entonces, ¿de qué vas a hablar?
Eso digo yo. Por cierto, histórico, el Getafe Real Sociedad, Guadalupe Porras de asistente y Marta Huerta de Aza de cuarta colegiada. Por primera vez en la historia de un partido de la Liga Santander.
Dos mujeres,
eso es.
Pues me parece muy
¿Te gusta
bien.
Esto, Mónica?
Dos árbitros.
Mejor de árbitro
mujeres.
Principal.
Dos árbitros mujeres, sí, hombre, mujer. Joder, tío, es que de verdad, es que no hacemos nada bien, ¿eh?
Dos no he dicho que lo hagáis bien.
Estoy contigo, Mónica.
Dos árbitros y además mujeres.
Sí, efectivamente.
Porque Foto ha dicho
igual que
dos
las periodistas.
No
van a periodistas además, y además mujeres.
No, es que no van a mandar a dos fontaneras, claro. No, pero tendrá que ser árbitro.
Lo hizo porque Foto ha dicho dos mujeres. Nadie
pero coño, está hablando de los árbitros. Lo está diciendo. Guadalupe Porras.
Si dice que se llama Guadalupe, intuimos que es una mujer o no.
Esto a los panenquitas.
Está el día calentito.
Estamos perdiendo el premio panenquitas.
A los panenquitas esto no lo mandes.
Una cosa, ya no me gusta el programa. Tiene mala pinta. No, yo veo cómo viene en los primeros...
Es que el equipo no era muy bueno.
Venga, la otra gran noticia del día ha sido la lista de Luis Enrique. Esto sí me gusta. Ya saben que jugamos contra Italia el miércoles, la semifinal de la Liga de Naciones en Milán. La gran novedad es la presencia de Gavi, canterano del Barça, que tiene 17 años recién cumplidos, que ha jugado 200 minutos en Liga y que ha jugado 88 minutos en Champions. Unos ratitos. O sea,
pero es buenísimo.
Pero muy bueno, ratitos,
muy bueno.
¿Eh?
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, porque lo creo, porque le he visto dos ratos. Pero
solo faltaba que fuera malo un futbolista con 17 años debuta en el Barcelona.
Pero, ¿qué dirán jugadores que llevan ciento y pico partidos, que cada fin de semana sacan las castañas del fuego a sus equipos en primera división, que han jugado partidos duros en Europa, que saben lo que es afrontar un partido como este frente a Italia y que se ven fuera de las convocatorias de Luis Enrique? Luis Enrique es otro modelo de seleccionador, está claro. Es un Clemente de otra forma. O sea, él lleva a los que le da la gana,
claro.
Más que a los que realmente están haciendo grandísimos méritos para ir a la selección, según mi opinión, ¿eh? A Luis Enrique le han preguntado por la convocatoria de Gavi. Atención a la pregunta y a la respuesta.
Ha jugado 4 partidos con el primer equipo del Barcelona, más 2 de Champions, 6, solo 2 partidos como titular. ¿No es un poco pronto? ¿No estamos poniendo el nivel un poco bajo?
Tú eres el que me dijiste la pregunta la otra vez de que no había andaluces, ¿no? Ahora hay andaluces, ¿no? Ya estás contento, ¿eh?
Ya puedes ir a Tarifa, ¿no?
Pues invita algo a todos, hombre, invita, claro. Pues fíjate, ¿no? ¿No? ¿Cuántos hay andaluces? Que ni lo... Gaby, solo Gaby, ¿no? ¿Y te lo quieres cargar?
No, no, yo no me lo quiero, estoy encantado, pero pienso que es un poco...
Viendo cómo ha competido cuatro ratitos, porque han sido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique. Es más extensa, ¿eh?, la explicación de, Luis Enrique, que dice que quizá sea precipitado para convocarle, pero que es un riesgo que él corre. Luego lo escuchamos más ampliamente y luego lo debatimos. La otra semifinal de la Liga de Naciones es el jueves, es Bélgica-Francia. En Francia están Benzema, Mbappé y Griezmann. Vuelve a la lista Koundé y se cae Lemar por lesión. El ex vicepresidente del Valencia, Miguel Zorio, ha presentado hoy su plan para comprar el club. Ha cifrado la compra en 368 millones de euros. ¿Le conoces a este señor?
Sí. ¿Y? No fue expresidente del club, ¿eh?
Ah,
no fue expresidente.
Ex vicepresidente. Perdón, señor. He dicho expresidente. Pues sí. Es error mío, porque viene.
Sería presidente. En caso
bueno,
de...
lleva muchos años intentando entrar dentro de la cúpula del valencianismo y de hacerse un hueco en el Valencia. Y ahora, pues lo que trata es con, bueno, pues de comprar las acciones a Lin y sacar a Lin de aquí, ¿no?
¿Pero te gusta o no?
A mí, vamos a ver, no lo puedo saber porque no le he visto, no sé cuál es su gestión. Yo soy amigo suyo, soy conocido suyo, pero no me atrevo a evaluar el equipo de trabajo que llevaría.
¿Te ha llamado para ir con él?
No. Pero lo que es evidente es que es una buena noticia que al menos haya alguien o que haya una oferta, que yo la creo, que pueda hacer pensar a aquel de allí, ¿no? Que yo creo que le va a hacer pensar poco, porque aquel de allí, pues... ahora, lo que sí es verdad también es que, si no os habéis visto, el fair play financiero que tiene Valencia, que es el equipo que menos fair play financiero tiene y que tiene que regularlo de aquí a diciembre de 2012, aquí hay dos soluciones. O que se vayan todo el mundo a la calle en los dos mercados que quedan para diciembre de 2022, este verano, o sea, diciembre, verano, y que juguemos con chavales que de sueldo de segunda división, o que haga una ampliación de capital, o que capitalice el préstamo que tiene Peter Lin dentro del Valencia. Es decir, le va a tocar la pasta a Peter Lin el que no deje caer al club. Y la duda que tengo es si este tipo dirá, vale, perfecto, pues capitalizo la deuda que tengo, o dejo caer el club, o lo vendo. Pero yo creo que venderlo no va a vender por orgullo, y lo que temo es que este tipo llegue un día y diga, mira, pues yo me he cansado, Valencia, que se muera.
Vale, luego lo hablamos. Pau Gasol ha convocado a los medios de comunicación y amigos en el liceo el próximo martes a las, creo que es a mediodía, no me acuerdo ahora de la hora, bueno, da igual. El caso es que ha convocado a la gente en el liceo el 5 de octubre y claro, a ver qué es lo que va a comunicar. Todo apunta a que va a comunicar que se retira definitivamente, ¿no, Senabre?
Sí, sí, yo creo que ahora mismo es el escenario más,
claro,
más plausible. Ya dijo en una entrevista a Jessica Vicious que él no contaba con Pau Gasol y, sí, que si no pasa nada nuevo, él va a hacer el equipo sin Pau, pues, y así será.
El día 5 a las 5 de la tarde. Ha arrancado la Euroliga de baloncesto, el Madrid le ha ganado 82-69 al Anadolu Efes. Bien el Madrid, en el arranque de la Euroliga. Y en ciclismo, Valverde ha ganado la tercera etapa del Giro de Sicilia y además se ha puesto líder de la general. Lo curioso es que ha cruzado la línea de meta, ha mirado un poco para atrás, ha puesto un poco como el cuerpo un poco encima del manillar, ha pasado la rueda delantera por una zona de estas de plástico que cubre los cables de la retransmisión televisiva y tal, se le ha ido el manillar y ha caído hacia adelante. Se ha pegado un leñazo bueno y duro. Esto dice Valverde.
Vamos a ver, Valverde. Uy, casi hay confusión ahí. Victoria, sí, sí, para Valverde. Victoria para Valverde, tercera del año. Bueno, no me fastidies. No me fastidies, Valverde, que se ha caído. Esperemos que no hayas hecho daño en una caída de esas. Que
pues
te puedas hacer daño
en el codo,
o algo en la muñeca.
Muy contento de conseguir la victoria. Gracias también al equipo, el gran trabajo. Lo que prefiero, no ganar y no caerme. Pero bueno, al final, mala suerte. Cuando uno empieza con las caídas, no sabe cuándo van a venir.
Era el gran Antonio Alís en Eurosport el que narraba la victoria y la caída después de Valverde. 11:49, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo después de la presentación. Ahora viene todo lo que tenemos por delante en esta noche de radio. Lo primero, vamos a cerrar comunicaciones con los partidos del Betis y de la Real Sociedad. Primero con el último que ha terminado, que es el del Betis. Escalera, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. 1-3... victoria, el marcador a lo mejor hace parecer que fue sencillo, nada más lejos de la realidad, pero está bien el Betis en resultados, ¿eh?
Sí, sí, bastante bien. Ojo que el Betis lleva 6 partidos seguidos sin perder, 5 victorias, un empate, 3 triunfos seguidos. Creo que es el equipo que menos ha perdido en partidos oficiales de toda Europa en 2021. Solo 3 partidos ha perdido, Juanma. Y hoy Pellegrini 9 cambios ha hecho respecto al partido de Liga. Ha ganado, es cierto, con otras sensaciones distintas a los partidos de Liga, pero es un equipo muy fiable, con un Fekir majestuoso y que le ha vuelto a dar los 3 puntos. Y se va a jugar, Juanma, el primer puesto con el Bayer Leverkusen, que hoy ha goleado 0-4 al Celtic, y en ese 21 de octubre en casa en el Villamarín y el 4 de noviembre en Alemania, ahí se va a jugar el primer puesto que, como bien habéis explicado al comienzo del partidazo, da derecho a jugar los octavos de final de la competición.
¿Tú lo sabías eso?
Lo sabía, por
vale,
supuesto.
Vale, perfecto. Gracias.
Y te lo vuelvo a explicar, si quieres.
No. Ahora ya no vale. Capullo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Mañana, si Dios quiere.
Hasta luego.
Lo que es tener un buen entrenador que sabe construir proyectos.
¿Pellegrini?
Ya lo creo.
Sí.
Lo dice por Koeman.
Maleto a Koeman.
No, sí, lo digo por Pellegrini. Ya. Que lo que es tener, dar con un buen entrenador por fin, que sabe construir un proyecto y lo sabe sacarle rendimiento,
no como Koeman,
a una plantilla como la del Betis, que ha podido hacer muy pocas incorporaciones porque tenía un fair play financiero pues muy limitado, ¿no? Pero
¿has
sabe
dicho,
sacar partido?
Te he visto un titular en Marca, que supongo que lo habrás dicho en Radio Marca, sí, que Koeman es el peor entrenador que tuviste en el Valencia.
Es verdad también que hubo grandes entrenadores, entonces era difícil. O sea,
pero no hubo, es... ¿has tenido alguno peor que Koeman fuera del Valencia, de donde fuera?
No, porque por suerte también he jugado en buenos equipos e incluso los equipos de segunda división.
O sea, en la COPE vas a ampliar el titular, que es el peor entrenador que has tenido nunca.
Sí, tuvo en el Elche uno que se llama Gustavo Silva, que...
Pues ya no es el peor Koeman, entonces.
Ahí andaba.
Creo que suena para el Barça, Gustavo
Silva. No, pero
Silva.
Es que fíjate, en el Valencia yo he tenido a Quique Flores, he tenido a Ranieri, he tenido a Cooper, he tenido
Benítez,
a Benítez.
Benítez.
Claro, en el Madrid he tenido a Henkes, a Valdano.
¿Del Bosque?
¿No? A Capello. En Del Bosque lo tuve en el Castilla.
Ah, vale.
Y entonces, pues claro, es que es difícil. Es un
y
nivel
en el Mérida
muy alto.
Juanito, ¿no? ¿Tuviste?
En el Mérida tuve a Juanito,
¿y en el
Eduardo
Celta?
Caturla.
¿En el Celta?
Y en el Celta al gran Chechu Rojo, al hombre, que más estimo de todos.
Hombre. Sí.
La final de Copa del 94,
¿más que a
Calderón?
¿Eh?
¿Le estimas más que a Koeman?
Venga, déjalo ya, David.
Ah, es que...
No te quieras venir arriba.
Hoy
no
se
te
va
queda
a hacer Barça, Santi.
Que te toca ser Yunque. No, venir arriba.
Efectivamente.
No. Marco, te toca ser Yunque gordo, además.
Marco Antonio Sande. Hola, Sande, muy buenas.
Gabón, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bien. El público de la Real, a pesar de todo, estaba contento en el estadio, ¿no?
Sí, bueno, como para no estarlo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tiene 9 bajas, que va segundo en el Campeonato Nacional de Liga y que hemos visto un partido en el que todo un Mónaco le prestó el respeto a la Real Sociedad que se está mereciendo y que se va ganando. Tú fíjate que el Mónaco salió con muchísimo pulmón al partido, con muchísimo músculo, no jugó Ben Yedder, no jugó Boland, no jugaban los que supuestamente iban a manejar la pelota. El Mónaco es un equipo que siempre suele ir a apretar arriba, jugó en bloque medio esperando en todo rato a la Real Sociedad y, como te digo, mostrándole muchísimo respeto. Imanol sigue gobernando al equipo, recuerda, con 9 bajas, pero es que no son 9 bajas cualquiera, ¿eh? O sea, sin Silva, sin Isak, sin Sorlot, sin Carlos Fernández, sin Monreal, sin Iyarra, sin Diego Rico, o sea, sin jugadores capitales. Y está orgulloso, muy orgulloso y feliz, sobre todo porque el equipo tiene conexión con la grada. Hemos visto 2 goles en jugadas a balón parado, el primero de Disas para el Mónaco y el segundo en la segunda mitad de Merino, que es un gol que nos recuerda mucho esa etapa en Osasuna, que marcaba a muchos también llegando desde atrás. Desde luego, si tienes 9 bajas, si sales con chavalitos, como dice el otro, a jugar en Europa, y si solo perdiste un partido este año y fue contra el Barça en el Camp Nou, es para estar satisfecho.
¿Para estar qué?
Para estar satisfecho.
Ah, vale. Gracias, Sande.
A estas horas ya sabes que
ya lo sé.
Patina la lengua.
Un abrazo.
Agur.
Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Pues nada, así ha venido la noche de Europa League, la noche europea, que hemos explicado cómo tiene que afrontarse esta competición para estar en octavos de final. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Pues están opinando en el 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Y hay mucho enfado con Luis Enrique. Decía uno: la obcecación del caballero Lucho por el Madrid es enfermiza y llama a Eric y a Gaby, que es algo absolutamente incomprensible. Si se entera que Florentino pretende a Pedro Porro, ni le convoca. Luis Enrique no quiere jugadores con personalidad como Aspas. Busca chavales que acepten todo lo que diga sin ejercer pensamiento crítico. Me he comprado una camiseta del Barça y tengo claro que puedo recibir en cualquier momento una llamada de Luis Enrique. Es increíble el antimadridismo del seleccionador. ¿Me puede decir alguien qué jugador del Barça está mejor física y técnicamente que los jugadores del Madrid? Este personaje se cree que la selección es su cortijo y hace y deshace sin que nadie le diga nada. Lo siento como español, bueno, pero digo ahora
ver,
mismo...
A ver, no es su cortijo, pero es su convocatoria, su equipo, su selección. Hará lo que él cree que debe hacer.
Pues mira, este oyente dice que ojalá no se eliminen del torneo y lo echen, porque se va a cargar hasta la clasificación del Mundial.
Ya estamos.
Y dice otro oyente, la selección española es la peor que he visto en mi vida. Jugadores lamentables, sin nivel. Solo faltan Pocoyo y Spinete. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que se ha cabreado bastante con tu trato hacia el Celtic de Glasgow.
Hola, Juanma. Soy aficionado del Celtic de Glasgow. Entonces, a mí no me gusta que tú digas que somos milonga, ¿eh? Milonga serás tú cuando haces tus programas de televisión. Nosotros somos Celtic Glasgow forever, ¿eh? Ojalá Sporting Gijón tuviera nuestro estadio y nuestra afición y nuestros cánticos, ¿eh? Un poquito más de respeto. Milongo. Gracias.
Ya no sabe uno qué decir.
Gracias por el programa, Juanma.
O sea, me estaba vacilando, ¿no? Es de Cuenca y ahora parecía un...
Sí, sí, lo ha hecho bien.
Un guiri, ¿eh? Parecía un guiri, ¿eh? Qué bueno. No te creas tú que me he metido en un charco, ¿eh? Como lo del Celtic de Glasgow.
Sí. Pues mira, yo he ido, yo he jugado en ese estadio un...
Espectacular, ¿eh?
En
yo, estado.
League,
yo he estado también.
Y realmente me pareció asombroso, asombroso.
Sí,
y
sí.
Y lo que más me llamó la atención, aparte ya de eso, fue que ganamos por penaltis la eliminatoria al Celtic Glasgow y luego recibí un montón, durante 2-3 meses siguientes, un montón de cartas en la Ciudad Deportiva de Valencia de aficionados del Glasgow Rangers agradeciéndome que habíamos clasificado y que había parado algún penalti.
Pero lo que dice Juanma no es que el estadio no sea maravilioso.
No, todo es maravilloso.
Es
todo,
que del
todo.
Minuto cero al 90...
No, claro, no que, escucha, que todo es maravilloso. La historia del club es bonito, la boutique, las camisetas...
Y son los católicos, además.
Yo en eso no me meto. Digo,
claro, son...
Sí, hombre, sí. Sí, sí. Pero que quiero decir que luego el equipo, joder, que no hace, o sea, no le ves.
Son muy
que,
malos, sí, sí.
Eso, tal cual. Mira, me has entendido. Mensaje importante, no. Ahora ya llegan una serie de mensajes importantes que hay que escuchar con mucha, con mucha atención. Estos mensajes son muy importantes, ¿eh? Escuchen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.